Hoy tenemos una charla que le hemos dado, pero es una charla que cuando usted se come algo, ¿verdad? Usted come algo y coge un pedacito de algo y dice, ¡ay, qué bueno está! ¡Qué bueno está! Pero coge otro pedacito de algo. ¡Qué bueno está! Y ya el quinto pedacito, usted dice, señor, como que estoy cometiendo gula. Pero sigue comiendo. Bueno, la palabra se come. Se come. Y se come un pedacito hoy y mañana se necesita el otro pedacito. Entonces el Señor lo que quiere de nosotros es que nos animemos de tal forma que Él pueda hacer con nosotros cosas extraordinarias. Así que estamos dispuestos a todo. Hoy en día estamos viendo muchas cosas que no son. Que no son, punto, que no son. Entonces, no vamos, ¿cómo voy a decir? Digo, no es que querramos criticar al que está metido en todas esas cosas, no. Lo que queremos es evitar que los que no están se metan. Porque hay peligro, hay peligro. Y por eso vamos a recordar esto. Porque si el Señor no los dice, ¿verdad? Y es nuestro Señor el que pagó el precio, oye, nosotros tenemos entonces que creerlo. ¿Qué creerlo? Vamos a ver entonces la gran diferencia que hay entre el monte Sinaí y el monte de Sion. Con un gran propósito de saber que el Señor nos ha tocado con el último guay, que no debería de ser el último guay, porque es lo primero. Pero los cristianos somos así, ¿verdad? Y Él, que nos ama y conoce nuestra carne, nuestro intelecto, nuestra alma, pues tiene mucha paciencia con nosotros y nos va enseñando las cosas que aunque no las cojamos al principio, Él sigue, y él repite, y en cada repetición de esa, tiene que haber una revelación nueva. Pero hay que ir con entusiasmo. No, ay, ahora hay que leer la palabra. Ay, pero Señor, es que no tengo deseo. Mírame cómo estoy cansada. Ya este esposo y los hijos y los nietos me tienen cansada. Oiga, no le diga eso al Señor. No le diga eso al Señor. Porque el Señor lo que quiere es ver el gozo de ustedes tan grande. ¿Por qué? Por esta salvación que nos ha dado. Amén. Esa diferencia tiene que saberse, sobre todo en estos tiempos. Vamos a Éxodo 19, en la página 77. Yo le digo a ustedes y siempre se lo digo. Oye, yo busco ahora qué tú quieres, Señor. Y hago así y la página se abre. Me imagino que eso no puede ser del diablo, ¿verdad? Porque el diablo no quiere que sepamos la escritura. Entonces, eso es lo que tú quieres hoy. Y siempre concuerda con lo que estamos pasando o lo que Él quiere que nosotros tomemos de verdad. Entonces, ¿por qué esta diferencia del monte Sinaí y el monte de Sion? Porque el monte Sinaí era para los del viejo pacto. Y el Señor tomó el monte de Sion y nos fuimos con Él. Estamos en el monte de Sion. El monte de Sion se compone de los hombres, de ¿cómo se llama?, de los ángeles, y de Jesucristo y el trono. Ese es el monte de Sion. Entonces pertenecemos a Él. Sion es adoración. Adoración. Adorarlo a Él, porque ¿quién es Él? Entonces, por eso cambió de monte. Porque el monte Sinaí olía a pecado. A pecado. Porque el hombre no había sido redimido. Y si el hombre no había sido redimido, no se podía. Pero había que instituir algo con que los hombres se dieran cuenta, oye, que en este mundo no se puede hacer de todo. Ustedes saben que, mire, David, mirando y qué sé yo qué. Y entonces, muchísimos que tenían dos y tres esposas, y se fueron con las dos y tres esposas. Entonces la gente se asombra. Pero, ¿y por qué ahora es tanto, tanta cosa? Si antes era así, oye, el viejo pacto, no había venido Jesucristo. No había salvación. Era nada más que una relación, no había relación. No podía haber relación. Era usted allá y yo acá. Y no te me acerques y pórtate bien. Porque Dios era malo en ese entonces. No, Él era bueno. Pero el pecado no había sido redimido y el que estaba allí estaba sucio. Entonces la santidad y el pecado no se pueden juntar. No se pueden juntar. Entonces el Señor siempre estaba de lejito con ellos. Y Moisés, yo te quiero ver. Moisés, estate tranquilo. Pero es que te quiero ver, es que estate tranquilo. Oiga, no me pueden ver. Por eso es que tengo urgencia de mandar a mi hijo a la tierra. Porque cuando mi hijo venga a la tierra, ya el viejo pacto será obsoleto. ¿Cómo? ¿Que será obsoleto? Ajá, y entonces, ¿qué hacemos con el viejo pacto? ¿No vamos a creer nada de lo del viejo pacto? Claro que sí, pero ustedes lo van a ver como algo que sucedió. Van a ver un Dios poderoso y grande, pero van a ver un pueblo que no lo obedeció. Pero el Dios amoroso y bueno sabía que ese pueblo no podía obedecerlo. ¿Por qué? Porque Jesucristo no había venido a la tierra. Aleluya, miren qué grande es eso. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. En la página 77, en el capítulo 19, el título es los israelitas en el Sinaí. Aleluya, vamos a ver todo esto. Entonces, como les dije ahorita, estaban pecando. No sabían que había que hacerle ver lo que no se podía hacer. Y lo que se podía. Pero resulta que entonces el Señor se aparece con dos tablas allí, dos piedras. Y ahí lo que decía era lo que no se podía hacer. Vamos, hay que enseñar al pueblo a que no haga estas cosas. Entonces, ellos no sé lo que se van a hacer, pero yo mi parte es que tengo que decírselo. Lo que no se puede hacer. Ahora, diría él, yo sé que no lo van a poder cumplir. Porque para eso es que un día irá Jesucristo a la tierra. Entonces, vamos a ver lo que dice. Los israelitas llegaron al desierto de Sinaí a los 3 meses de haber salido de Egipto. Oiga, 3 meses nada más, pero el Señor, como diciendo, hay que poner las tablas rápido para que sepan que hay cosas que no se pueden hacer. Después de partir de Refidín, se internaron en el desierto de Sinaí y allí en el desierto acamparon frente al monte, al cual subió Moisés para encontrarse con Dios. Moisés se le permitió subir al Sinaí. Y desde allí lo llamó el Señor y le dijo, anúnciale esto al pueblo de Jacob, declárale esto al pueblo de Israel. Ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de que los he traído hacia mí. Eso es grande. Los he traído hacia mí. ¿Qué acuerda eso? Que nosotros estamos en Cristo. Los he traído hacia mí, ya hablando como si ya eso estuviera hecho. Porque eso es lo bueno del Señor, que la palabra te mete en un pasaje pasado, presente, futuro. Y te va a dar revelación de que estos tres son pasajes para diferentes tiempos. Y por eso los cristianos no acaban de comprender el amor de Dios, ni que es un Dios que pagó por todo lo malo de nosotros y no quiere oír el nombre de pecado. Él lo que quiere oír es gracia, 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 porque lo que nos dio fue la gracia, y la gracia es favor inmerecido. Amén. Porque le costó la sangre a su unigénito. Amén. Que se ha convertido en su primogénito. Porque después de la sangre derramada, todos los que aceptan a Jesús son hijos de Dios. Amén. Si ahora ustedes me son del todo obedientes. Oye, está hablándole a ese pueblo israelita. Pero el Padre lo que está mirando siempre es la redención de Jesucristo. El pueblo, el nuevo pacto. Todo lo que va a ser el nuevo pacto. Cómo va a vivir todo aquel de nuevo pacto con todo lo de Dios adentro. Aleluya. Porque como sobre ala de águilas. Eso es mirando el nuevo pacto. Eso es mirándote a ti y a mí. Aleluya. Quisiera verlo en los israelitas, pero sabe que eso es imposible. Se va al más allá, que es el nuevo pacto. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, él sabía que no iban a hacerlo, pero usted sabe que los padres, igual que los padres, a veces usted tiene un hijo, un nieto, un bisnieto, un tataranieto, porque yo creo que los voy a tener, que entonces... Oiga, usted los ve y ellos dicen una cosa y usted en su corazón sabe que tiene el deseo, pero que eso no se va a dar, porque usted los conoce. ¿Entiende? Entonces el Padre le habla así a ese pueblo, pero sabiendo que ese pueblo no va a responderle, que lo que tenemos que cogernos eso somos nosotros de nuevo pacto. Entonces yo te hago una pregunta ahora, aleluya. Si estamos viendo esto, si estamos comprendiendo que le hablaba el viejo pacto, quería que el viejo pacto hiciera, sabía que no iba a poder, pero amaba a ese pueblo. Amaba a ese pueblo, pero sabía que ese pobre pueblo no podía porque no tenía a Jesucristo. Entonces yo le pregunto a usted, es que todos los que están cometiendo disparates, es que no están leyendo la Biblia. Porque el viejo pacto sí es para leerlo, para meditarlo, para aprender y sobre todas las cosas, para saber la importancia tan grande que nosotros tenemos en el reino. Porque ¿qué dijo Jesús cuando yo vine a traerle buenas nuevas? No dice, vengo a acabar contigo, pueblo, porque sé todo lo que vas a hacer. No, yo vengo a traerle buenas nuevas, porque, oye, yo le voy a dar mi vida por ustedes. Mi vida, mi sangre tiene poder. Entonces, ustedes van a vivir como lo que digo yo, le dije a los israelitas, cuando le tuve que enseñar las dos tablas aquellas, diciendo las cosas que no debían de hacer, porque el pueblo estaba de su cuenta, dos y tres mujeres, y nada, haciendo de todo. No, de ahora en adelante, ustedes saben que hay cosas que no pueden hacer, y le voy a presentar estas dos tablitas, pero como buen padre, para nosotros, porque no fue padre para ellos, no podía, porque Jesús no había venido, no estábamos redimidos. Oye, sabiendo que ese pobre pueblo no podía. Pero el orgullo del hombre es tan grande que ellos creían que iban a poder cumplir con lo que el Señor le dijera. Y ahí el Señor se enfogonó, como dirían los puertorriqueños. Oiga, les voy a presentar ahora lo que yo tengo que hacer. Les tengo que decir a ustedes lo que no deben de hacer. Aunque no, eso no se lo dijo, yo sé que no me van a poder cumplir. Pero como diciendo, aférrense a mí. si se aferran a mí, siquiera ustedes me van a oír, se van a dar cuenta que lo que yo les voy a mostrar, ustedes no van a poder cumplirlo. Y ahí se necesitaba una relación, que no la podían tener. Ábreme y dígame algo, o dígame, no, con esa, no solo podemos con eso. No, eso no fue lo que pasó. Pero vamos a seguir oyendo lo que dice el Padre. Ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de lo que les he traído hacia mí y de que los he traído hacia mí. Hacia mí. Ya comienza el Señor, Dios, a hablar de lo que iba a pasar con los de Nuevo Pacto. Es que yo lo voy a tener en mí. En mí. Oye, eso hay que tomarlo. ¿Por qué subimos a los lugares celestiales o nuestros lugares celestiales son nuestros lugares? Porque estamos en Cristo. Y aquí ya Él advierte. Yo estoy diciendo lo que va a pasar, aunque sé que este pueblo no lo puede hacer. Pero ya yo tengo que poner leyes. La ley tiene que existir, la ley es buena, claro, pero ya Jesucristo pagó por la ley y por eso es que nosotros somos de la gracia. Amén. Pueblo, no se dejen engañar. No se dejen engañar. Ya les dije, ustedes van a ser usados todos. Porque hay tanta confusión ahora. ¿Qué es lo que reina? La confusión. Que ya ahora quieren ser judíos, amado, pero no has leído lo que es el viejo pacto y lo que es el nuevo. No has leído que tú estás en Jesucristo, como dice aquí, y de que los he traído hacia mí, como sobre alas de águila. Si ahora ustedes me son del todo obedientes, él sabía que los del todo obedientes íbamos a ser los del nuevo pacto. Pero quería tenerlo escrito desde el viejo. Y cumplen mi pacto, ay santo, su pacto iba con los 10 mandamientos. Será mi propiedad como exclusiva. Ustedes son míos. Oye, toma eso. Tú eres del Señor. Aleluya. Y Satanás no hace muchísima moriqueta. ¿Y le hacemos caso a la morisqueta de Satanás? Oiga, yo sé quién es mi dueño, y usted lo sabe, pero váyase, porque no es usted. Yo estoy en Cristo. Ya con eso te defiendes, eso es una puñalada que le das. Es esa espada de dos filos, que es la palabra. Y le das dos espadazos. Oye, que no lo mata, pero se va. Cuando dice será mi propiedad exclusiva, quiere decir mi tesoro especial. Mi tesoro especial. Aleluya. Cuando el enemigo viene como un diluvio, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? El Señor está pendiente de nosotros, pero ya nos ha dado autoridad. Entonces lo que quiere es que nosotros le contestemos al enemigo según la palabra. Porque la palabra es lo que lo hace huir. Amén. Él quisiera entonces poderlo hacer. Pero somos tan importantes para él que tenemos la autoridad de al enemigo de él, que es enemigo de nosotros porque somos de Jesucristo, nosotros podamos echarlo fuera. Entonces, ustedes serán mi especial tesoro. ¿Qué eres tú ahora para el Señor y soy yo? Especial tesoro. Especial tesoro. Satanás, tú lo sabes, pero yo lo sé también, que soy especial tesoro. Ese es el cuerpo que se está levantando en todas partes del mundo. Pero juntamente con ese pueblo, se está levantando un pueblo que ha vuelto ahora al viejo pacto. Oh, santo, entre todas las naciones, aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Se lo dijo al pueblo, pero este pueblo no iba a hacer nada. Ya él estaba viendo el nuevo pacto, la sangre derramada de Jesucristo, y te estaba viendo a ti y me estaba viendo a mí. ¡Qué cosa tan grande! No permita ni que se lo digan. Porque el pueblo del Señor tiene que aprender a ser soldado. Cuando le vengan hablando, no, yo soy del nuevo pacto. Si usted no es del nuevo pacto, por favor, no me hable si tengo otra cosa. Ahora, si usted no tiene a nadie, yo le voy a presentar el Dios mío. Pero tienen que tener cuidado. Comuníquele todo esto a los israelitas. Bueno, ahí le está diciendo lo que va a pasar si ellos le siguen. Haciéndole ver como yo tengo ahora que imponer la ley, para que sepan lo que pueden y lo que no pueden. Pero qué pesadas esas dos tablas, diría el Señor. Yo sé que son pesadas. Y que el hombre, por haber heredado el pecado, por el pecado, no va a poder cumplir nunca sin mí las dos tablitas. Ok. Él lo hizo a sabiendas que no podían, pero pensando en que había que poner la ley, pero que esa ley iba después a la gracia ser la que iba a reinar en nosotros los cristianos, en el nuevo pacto. Entonces, ¿qué anhela él? Oye, que te enamore de eso. Que tú digas, yo no puedo ya estar sin esta gracia. Todo lo que yo veo en el viejo pacto es obsoleto. Hay palabritas en hebreo que usted se puede aprender. Hay títulos del Señor muy lindos, nosotros no lo sabemos. Ok, pero esos que yo no le puedo decir a Jesús, Jesús, hoy, ¿quién me quita a mí eso? Cuando la Biblia dice que es el nombre que está sobre todo nombre. Entonces, de ahora en adelante, tú sabes lo que tú vas a hacer, lo que ya yo estoy haciendo. En un momento que estés así, te pone Jesús, 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 Jesús. Y lo dice varias veces, Jesús. Tú lo estás llamando. Cada Jesús tuyo está como agradando al Señor por todo lo que ahora se dice en contra de Él. Y van a pasarte cosas grandes. No te olvides de esto. Que casi enseguida te va a pasar algo que tú dices, contrale, tuvo que ver porque yo lo estaba llamando. Pero tú lo dices así dulcemente. Y sigue ahí, ahí, ahí. Que él hará grandes cosas. El primer día te quedas igual. A lo mejor el segundo, el tercero ahí, pero el quinto, estás que casi vuela. Porque se está manifestando él. Está buscando esa relación. Esa relación. No de, ay Dios, qué grande eres. Si no, ay Jesucristo, yo sí te amo por lo que hiciste. Oh Jesús, vamos a hablar, Jesús. Yo tengo tantas cosas que contarte. Eso es lo que alegra a Jesucristo. Eso es lo que alegra. Tenemos que dejar toda la religiosidad. Toda la religiosidad. Porque Jesús detesta la religiosidad. Le dijo a los fariseos, ¿qué le dijo? Raza de víboras. ¿Y hasta cuándo yo tendré que soportarlos? Jesucristo, el amor de Dios hecho hombre. Pero no quiere saber de los religiosos. Vengan de donde vengan. ¿Y qué pasa? Oiga, que los religiosos se creen que son la crema y la nata. ¿Están equivocados? ¿Pero quién lo quita de ahí? De esos puestos que tienen. solamente a Jesucristo. Entonces usted le pide por todos los religiosos que no acaban de ver, porque los ojos espirituales los tienen cerrados, pero no insista con ellos, porque no lo van a entender. No lo van a entender. ¿Usted ve lo que estamos aquí? Que cogimos el camino libre. ¡Libre! Oiga, eso es lo más grande que le puede pasar a un cristiano. Coger estos caminos libres. Ya nada más, es verdad que ya usted se hace enemiga de Satanás para el resto de su vida. Pero tiene a Rey de Reyes, de Señor. Y Él dice que usted y Él, ustedes van a estar en Él. Eso se cumple en el nuevo pacto. Entonces, bueno, comunícale esto, Moisés. Esto que te he dicho tan hermoso. Anúnciale a ese pueblo. Como diciendo, cuando oiga las tablas, yo me imagino que se va a quedar muerto. Como a lo mejor te pasó a ti, a mí, yo se lo he dicho mucho. A mí me enseñaron las tablas cuando iba a hacer, los mandamientos, cuando iba a hacer la primera comunión. Y yo era una niña. Y yo leía todo aquello. Entonces daban una estampita al que se los aprendiera. Yo creo que yo fui de las últimas que me dieron estampita. Porque como que yo leía eso y decía, esto está pesado. ¿Cómo hace uno todas estas cosas? Y mira, fui de las llamadas a la gracia. Nunca me gustaron. Bueno, Dios sabe ya lo que va a pasar. Pero quiere que el pueblo sepa las cosas buenas que le tiene, aunque tiene que imponer la ley, el orden. ¿Ok? Comunícale todo esto a los israelitas. Como diciendo, yo sé que ellos van a estar tristes, que ellos van a decir, pero no podemos. Vamos a ver lo que dicen los israelitas. Moisés volvió y convocó a los ancianos del pueblo para exponerle todas estas palabras que el Señor le había ordenado comunicarles. Y todo el pueblo, ¿quién? Todo el pueblo respondió a una sola voz. Cumpliremos con todo lo que el Señor nos ha ordenado. Israelita, qué sinvergüenzones ustedes. Eso no era lo que esperaba el Señor. El Señor esperaba que dijeran, pero ¿cómo, Dios? ¿Cómo nosotros vamos ahora a hacer eso? Ah, no sabemos que tú quieres ahora que hagamos cosas. No, ellos con mucho orgullo, lo que él pida, estamos dispuestos a hacerlo. Al Señor no le gustó. El Señor lo que quiere es que haya ese sentir en nosotros de que tenemos un Dios que es nuestro papá. Tenemos a Jesús que es nuestro Señor. Y tenemos al Espíritu Santo que mora en nosotros y lo que anhela es dirigirnos. Entonces ver que los israelitas, que no se han portado nada de bien, están diciéndole, ah, no, habla, pide por esa boca. Que lo que tú digas, nosotros lo vamos a hacer. Entonces, así que Moisés le llevó al Señor la respuesta del pueblo, y el Señor le dijo, voy a presentarme ante ti en medio de una densa nube, para que el pueblo me oiga hablar contigo y así tenga siempre confianza en ti. Oyes, el Señor lo que quiere es que le tengan confianza a Moisés. Que sepan que Moisés es de él y que fue el que él le ordenó que se quedara con el pueblo. El empeño de que crean en Moisés. Así te pasa a ti y me pasa a mí. Mientras Satanás está embromando, Jesucristo lo que quiere es que nosotros nos demos cuenta que Él nos dice que somos su gran tesoro. Moisés refirió al Señor lo que el pueblo le había dicho y el Señor le dijo, ve y consagra al pueblo hoy y mañana, dile que laven sus ropas y que se preparen para el tercer día, porque en ese mismo día yo descenderé sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Pon un cerco alrededor del monte para que el pueblo no pase. Diles que no suban al monte y que ni siquiera pongan un pie en él, pues cualquiera que lo toque será condenado a muerte. Sea hombre o animal, no quedará con vida. Quien se atreva a tocarlo morirá a pedradas o a flechazos. Solo podrán subir al monte cuando se oiga el toque largo de la trompeta. En cuanto Moisés bajó del monte, consagró al pueblo. Ellos, por su parte, lavaron sus ropas. Luego Moisés les dijo, prepárense para el tercer día y absténgase de relaciones sexuales. Entonces, en la madrugada del tercer día, hubo truenos y relámpagos y una densa nube. Oiga, esto que dice aquí, absténgase de las relaciones sexuales. ¿Por qué le dice el Señor que se abstengan de las relaciones sexuales? ¿Porque Él había condenado las relaciones sexuales? No. Es que en aquel tiempo, si había una reunión, oiga, aquello era un desbarajuste. No era un matrimonio. Aquello era, ¿cómo está ahora la cosa? Una orgía. Entonces, el Señor dijo, se me quedan quietos, porque yo me voy a presentar, necesito hablarles y decirles cosas, y tiene que haber orden allá abajo, siquiera con eso, ¿verdad? Entonces, en la madrugada del tercer día, hubo truenos y relámpagos, y una densa nube se posó sobre el monte. Un toque muy fuerte de trompeta puso a temblar a todos los que estaban en el campamento. Entonces Moisés sacó del campamento al pueblo para que fuera a su encuentro con Dios, y ellos se detuvieron al pie del Sinaí. El monte estaba cubierto de humo, porque el Señor había descendido sobre él en medio de fuego. Miren todo lo que sucedió. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor no estaba contento. Oye, pueblo, no te entiendo. No te entiendo. Te estoy preparando para lo que te voy a decir, que es fuerte. Pero yo te puedo ayudar. No, nosotros podemos. Ah, ustedes pueden. Y ahí pasó lo que pasó. Aquello fue terrible, todo aquello. Porque el Señor estaba enfurecido por no hacerle caso. Entonces Moisés sacó del campamento, sí. Dios y ellos se detuvieron al pie del monte Sinaí. El monte estaba cubierto de humo porque el Señor había descendido sobre él en medio del fuego. Era tanto el humo que salía del monte que parecía un horno. Todo el monte se sacudía como violentamente, y el sonido de la trompeta era cada vez más fuerte. Entonces habló Moisés y Dios le respondió en el trueno. Nada fácil. El Señor descendió a la cumbre del monte Sinaí y desde allí llamó a Moisés para que subiera. Cuando Moisés llegó a la cumbre, el Señor le dijo, baja y advierte al pueblo que no intente ir más allá del cerco para verme. No sea que muchos de ellos pierdan la vida. Hasta los sacerdotes que se acercaban a mí deben consagrarse, de lo contrario yo arremeteré contra ellos. Moisés le dijo al Señor, el pueblo no puede subir al monte, pues tú mismo nos has advertido. Pon un cerco alrededor del monte, conságramelo. El Señor respondió, baja y dile a Aarón que suba contigo, pero ni los sacerdotes ni el pueblo deben intentar subir a donde voy, pues de lo contrario yo arremeteré contra ellos. Moisés bajó y repitió eso al mismo pueblo. Entonces, Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. El Señor preparándolo para cuando ellos oyeran que había que poner los mandamientos, la ley, pero que Él no los iba a dejar, que Él estaba con ellos. No te apures, pide por esa boca, di todo lo que tú quieras que nosotros hagamos, que nosotros lo vamos a hacer. Oiga, amada y amado, si quieren crecer en el Espíritu, vuélvanse niños. Dígale, yo no puedo, señor. Yo no puedo, señor. Y ustedes saben que se lo he dicho muchas veces. Y se lo dije al señor. Señor, parece que tú me vas a meter en este lío de esta iglesia más grande. Cuando teníamos la casita, que dicen la casota para mí. Oye, pero eso sí te digo una cosa, señor. Así mismo le hablé a mi Dios. Y le dije, yo no voy a hacer las cosas. Yo no voy a hablar. Yo voy a abrir la boca y tú la llenas. Porque este es un lío que yo no voy a poder. Esto es muy grande para mí, señor. Así que ya tú sabes, si tú quieres que yo venga, que yo haga esto, pues yo lo voy a hacer. Pero tú eres el que vas a mandar, a hacer y deshacer. Y desde ese día me sentaba en mi, y todavía me sentaba y le decía, bueno, señor, aquí estamos. Desde que abrimos la iglesia, oye, comenzaron la gente a pedir, ¿cómo se llama? Cuando se muere la gente. Memorial. Memorial. El primero que llegue me dice, yo quiero un memorial. Yo necesito un memorial. Ah, un memorial, sí. Entonces, ¿usted va a ser el memorial? Claro, es el memorial. Y entonces, cuando llego a casa, digo, Jesucristo, yo no sé lo que es un memorial. Porque yo fui católica toda la vida. Yo no sé lo que es un memorial, señor. Pero, oye, acabada de abrir la iglesia, no le puedo decir a nadie que venga donde mí que yo no conozco los memoriales, que yo no sé lo que es. Entonces, me siento allí y digo, ah, sí, ya entiendo, ya yo sé lo que tú quieres. Imagínate, yo sé, se habla la palabra, ¿verdad, señor? Se habla de ti, una porción bíblica, animando a las personas que se quedaron. Tenemos a Juan Luis y a los músicos, ellos tocan, entonces yo hablo algunas cositas y ya está el memorial. Sin haberlo visto nunca un memorial. Ahí aprendí los memoriales, no sé cómo lo hacen los demás. Pero ahí yo aprendí los memoriales de la iglesia más que vencedora. Y así era con todo. Y ya usted ve que cuando a veces estoy buscando, bueno, hoy digo, bueno, señor, ¿qué será lo que tú quieres? Y digo, déjame ver ese pasar con esta. Y se me abre ahí. Pero esto lo tenía yo hace 3 semanas. Y como que después percibía como que era mí, era cosa mía y no del Señor. Entonces dejarlo a Él, pero hacer lo que Él le gusta. Oye, yo no puedo. No puedo y no puedo. Eres tú. Entonces cuando Él hace las cosas, usted le dice, tú sí eres grande, Señor. Tú sí eres grande. Yo predicaba una vez un cursito pequeño que di, que el pastor no me dejó hablar mucho, porque entonces se llenó el lugar, y era para mujeres, y para los hombres también. Así que no me dejaron a terminar el curso. Pero, oye, esa gente aprendió tanto, que después oían una charla y me decían, oiga, qué bien estuvo el Señor. Oiga, el Señor sí es grande, qué buena salió la charla. Porque hay que enseñarle a la gente. La gente se cree que ellos lo pueden hacer todo. Los pastores, las pastoras, usted lo oye por ahí, oh, trabajo grande este, el pastorado. Y yo le digo, señor, yo soy la pastora más mala del mundo, porque yo me gozo con todo. Yo me gozo más que todo el mundo. Entonces, ¿por qué dicen que el pastorado es fuerte? Tú sabes lo que tú ves, una gente que se convierte y que su vida cambia. Eso no tiene precio. ¿Se dan cuenta? Déjalo a él que haga. Déjalo a él que haga. Ahora con esa iglesota, yo digo, bueno, Jesucristo, acuérdate, tú eres el dueño de eso. Tú eres el dueño de eso. Y cuando tú te metiste en eso tan grande, oye, eso va a quedar perfecto. Y tú lo vas a llamar de bote a bote. Amén. Bueno, Entonces, el Señor dice, ahí voy a disparar. Y dice el 20, Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Vamos a darle un vistazo. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, malagradecido, no. Sin malagradecido. Del país de donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba, lo que hay arriba en el cielo, ni lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Viejo pacto. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por mil generaciones. No pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera. Acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Acuérdate que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio en contra de tu prójimo, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Todo era no, 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 no. Jesús viene a la tierra y ya cuando se va al cielo, le dice, cuando se va al cielo no, cuando va a la muerte, le dice a su pueblo, un mandamiento nuevo les doy, mi mandamiento. Ustedes lo van a tener que ver con aquellas dos tablas. Aquellas dos tablas estuvieron bien, era para la ley. Yo voy a cumplir con todo eso. Eso yo lo voy a cumplir. Los mandamientos yo los voy a cumplir. Y al cumplirlo yo, es que yo digo que ustedes tienen un nuevo testamento. Que se amen los unos a los otros. Eso no es el mandamiento de Jesucristo. Como yo los he amado. Como diciendo, lo que vale ahora para ustedes, después que yo derrame mi sangre, es el nuevo pacto, que es el amor. Entonces tú oyes un programa de televisión y te hablan de la obediencia, obediencia, y tú te asustas. Obediencia, amada, pero usted no estuvo 20 años y 30 años sabiendo que tenemos la vida eterna del Señor. Y que el Señor dijo, un mandamiento nuevo les doy. Ya ustedes no van con las dos tablas. Porque al yo dar mi vida por ustedes, ya yo pagué por todo eso. El viejo pacto, ya ustedes saben, no es para ustedes. Ustedes ahora van a venir a mí por mi amor. Y yo les voy a dar mi amor como su naturaleza nueva. Como diciendo, se les va a hacer fácil a ustedes. Porque ya ustedes no tienen que ver con ese pecado, ustedes tienen que ver con la gracia. Con la gracia. Que se aparte todo aquel que hay un pecado que lo tiene, que no puede hacer otra cosa nada más que pecar. No, ya eso no va contigo. Ya eso no va contigo. Porque tú tienes el mandamiento de Jesucristo, que es el que mueve al nuevo pacto. que se amen ustedes todos, no, como yo los he amado. Y si ustedes se aman, ustedes no van a querer pecar. Y si ustedes van amando a su papá, a su mamá, a quien sea, eso es lo que le estoy diciendo, ustedes van a demostrar el amor y ustedes no van a tener tampoco deseo de pecar. El deseo de pecar se quita cuando se cree todo lo que hemos hablado ahora. Claro, tuvieron su tiempo, los mandamientos, pero oye, diciéndole a un niño los 10 mandamientos, oye, eso es muy pesado. Tú sabes la generación que viene, ustedes, papá, mamá, abuelo, hay que cambiar el suyo. Hay que cambiar, Jesucristo es bueno. Entonces le hablan de todo lo bueno que es Dios. Tú ves a cruz, él murió. Pero para que tú veas esas cosas que a veces hacen los niños, que tú haces, tú verás que esas cosas, según tú vayas preguntando más de Jesús y le ponen películas de él, le dan libritos. Oiga, yo tengo un nieto por ahí, compadre, que yo no sé a dónde va a llegar. Ya el domingo no entendía de esa manera. No entendía porque habló no sé de qué cosa y después dijo otra cosa. No le entendí. Un día fue, Abba, estoy estudiando la palabra. Ajá. He estudiado ya, mira, he visto ya Génesis, Éxodo, digo, ay, soy tal y cual y cual. He leído varios, Abba, pero el que me gusta es Samuel. El que me gusta es Samuel. Digo, bueno, pues no tiene mal gusto, porque Samuel fue grande. Esos niños, ya hablando de la palabra. Entonces, quiere decir que la generación nueva tiene lo que no tuvimos nosotros. Lo que no tuvieron ni siquiera los hijos de nosotros. Ahora son los nietos. Entonces hay que aprovecharlo para quitarle todo eso que se ha llevado por años, y por eso no hay más entrega a Jesucristo. Entonces ya vimos que el viejo pacto no se puede, está vacío de relación, es un pacto separado de Dios, Dios por allá arriba y uno por aquí abajo. Ay, ese Dios sí es malo. Entonces ya sabemos que el Señor no quiere nada con el monte Sinaí. Hubo ahí de todo. Tomó ese monte donde estamos ahora nosotros, que es el monte de Sion. El monte de Sion, que no nos permite, estando ahí con el Padre, con Jesús, con el Espíritu Santo, con todos los ángeles y querubines y todo. Oiga, es lo más grande que podía pasarnos a nosotros. Entonces, ¿cómo Sion significa alabanza de todo lo hermoso? Gozo, alegría. Y nosotros estamos en el monte Sion. Oiga, las caras largas no se permiten. Las caras largas no se permiten. Ahorita estábamos ahí nosotros, decíamos una loquita de sabana. Oye, mejor que parezca una loquita a que esté con tu cara larga, que te crees que por ti mismo tú puedes hacer algo. Dejémosle las cosas al Señor. Es un Dios bueno, un Dios misericordioso. Así que ya nosotros no tuvimos que ver con Sinaí. Nosotros estamos en Sion, que es el monte de la gracia. Oh, sí, es un lugar de relación, de comunión con el Señor y de cercanía de Él con nosotros. Eso tiene que cumplirse en cada uno de nosotros. Acercarnos a Él. Pero la tristeza no va. La tristeza no va. No. Llegará un momento en que los cristianos no van a necesitar de nada. Vamos a Gálatas 5, versículo 4, en la página 12:20. Amén. Gálatas 5, versículo 4. 12:20. Aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo. Eso está fuerte. Han caído de la gracia. ¿Qué dijo Pablo a los gálatas? Gálatas insensatos, ¿hasta cuándo tendré que soportarlo? ¿Y no te va a dar a ti coraje con lo que tú estás oyendo? ¿O tiene que darte? Porque Él vive en ti. Oh, santo, 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 santo. Nosotros, en cambio, por obra del Espíritu y mediante la fe, aguardamos con ansia la justicia que es nuestra esperanza. En Cristo Jesús, de nada vale estar o no estar circuncidado. Lo que vale es la fe que actúa, ¿cómo? Mediante el amor. Eso es lo de nosotros. Ahora te voy a dar, y lo buscas en tu casa porque ya es tarde, algunas citas, algunos salmos donde te habla de Sion, para que ya Sion para ti sea tu lugar, que tú lo sepas y lo digas y te sientas feliz de estar en el mismo lugar que está el Señor. Nuestros lugares celestiales. Lo que llamamos cielo es parte de la montaña de Sion, el monte de Sion. El Salmo 132. Salmo 132. Y venga siempre con su cuadernito y su lapicito, plumita, porque nos estamos preparando para acontecimientos futuros. Y no sabemos lo que va a hacer nadie. Así es que le gusta el Señor. A mí nunca me dijo que escribiera todo. Y yo les tengo en mi casa un tesoro. Y ahora que tengo yo, ahora que estoy faja con eso. Es charlas y charlas y charlas y charlas en cuadernotes así. ¿Por qué? Ay, porque yo sé en qué he creído. Y ya yo no caigo en gancho. No caigo en gancho. No caigan ustedes en el gancho, que el Señor lo necesite. Y ustedes digan, Señor, pero yo no sé. Ajá, tú no sabes. Y te puse a mamá Sarita por tantos años. Oh, pero no me diga eso. Esto no es un juego. Esto es vida. Y vida en abundancia. Aleluya. Bueno, Salmo 132. Del 13 al 16, de la página 645, lo que tiene la misma Biblia de nosotros. Salmo 87, versículo 2, en la página 614. Salmo 78, versículo 68, página 609. Salmo 9, 11. Página 563. Salmo 2, 6. Página 559. Salmo 12, 51. Página 643. Amén, amén, amén. Oh, santo. Ya. Pero ahora, pongan Hebreos 12, versículo 18, del 22 al 23. En la página 1262. Ese lo vamos a leer. 262 la página. 1262. Hebreo 12. Ajá. Gloria a Dios. Hebreo 12, versículo 18. Y... pero vamos a seguir hasta el 22, hasta el 23. Cuando acabe de escribir me avisan. Oh, santo. Ustedes no se han acercado a una montaña que se puede tocar o que esté ardiendo en fuego, ni a oscuridad, tinieblas y tormenta, ni a sonido de trompeta, ni a tal clamor de palabras que quienes lo oyeron suplicaron que no se les hablara más, porque no podían soportar esta orden. Será apedreado todo el que toque la montaña, aunque sea un animal. Tan terrible era este espectáculo que Moisés dijo, estoy temblando de miedo. Aquí está hablando de lo que acabamos de leer. Por el contrario, ustedes le habla a nosotros del nuevo pacto. Lo que leímos hasta ahí era lo que leímos ya sobre aquel pueblo que se encontró que lo que el Señor le había hablado, que ellos sabían. Por eso yo le digo siempre, oiga, cuando le hablan, pongan atención, porque no hay cosa más fea que uno esté hablando y allá y mirando para arriba. Hay que mirar al que está aquí arriba, porque eso nada más le da a usted revelación. Eso. Pero no, mira fulana, ay, pero qué fea está hoy. Entonces yo aquí, lo que leímos es lo que fue tan terrible aquello porque no quisieron obedecer. Por el contrario, ahora nos habla a nosotros, los caritas del Señor. Ustedes se han acercado al monte Sion, a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla con más fuerza que la de Abel. Eso es lo que nosotros hemos hecho. ¡Aleluya! ¡Gloria, gloria, gloria! Valió la pena. Ni un paso atrás. Para que nadie nos pueda decir con la pena y el coraje que le dijo Pablo a aquel pueblo. ¡Oh, ustedes! ¿Cómo han podido, eh? Así mismo, Gálatas insensato. Pero ¿cómo han podido ustedes volver otra vez para atrás? Como diciendo, yo me quemé la garganta diciéndoselo. Y creía que ustedes habían entendido esta revelación. Pero mire, ustedes volvieron para atrás. Vuelven con la circuncisión y ya ustedes son libres. Amén, amén, amén.